Muy buenas noches, bienvenidos. Segundo programa de Cultura en Imagen, aquí por Radio Cultura FM 97.9. Estamos muy contentos de saludarlos en este segundo programa, primer programa desde los estudios de Radio Cultura aquí en Capital Federal. Le damos también la bienvenida a Norberto Chapco en la operación técnica. Que bueno, vamos a hablar con él. Yo creo que vamos a terminar hablando checo, porque descubrimos que tiene raíces checas. Va a venir, vamos a hacer un futuro programa dedicado a Miloš Forman, así que va a ser un buen momento para empezar a hacer las clases de checo para todos aquí en Radio Cultura. Le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando a lo largo y a lo ancho del país, en un día que en realidad, más que pasar de Nino Rota a Bonnie and Clyde, tendríamos que pasar a Cantando bajo la lluvia, porque diluvia en la ciudad de Buenos Aires. Y agradecemos fundamentalmente a los invitados, algunos ya están llegando y otros están aquí, que vamos a tener en esta noche. También quiero agradecer profundamente a la organización del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Llegamos hace escasas horas de la ciudad de Mar del Plata, donde tuvo lugar ayer la clausura de la 37ª edición del Festival Internacional. Quiero agradecer fundamentalmente a Cris Urutusa, a Erika Denbon, a Marcelo Marán del Complejo Auditorium. Las dos chicas son las encargadas de prensa, junto a Analia Sánchez de la organización de prensa del Festival de Cine, y también a Darío Ponce de León, que hizo la operación técnica desde Mar del Plata junto a Norberto Chapco en el programa de la emisión pasada. Realmente fue una alegría muy grande compartir ese momento con todos ustedes, y también señalarles que el festival entregó premios, como suele pasar con los festivales de cine. Ustedes saben que todo termina siempre con la entrega de premios, y la gran ganadora fue Saudade Fech Morada Aquí Dentro, de Haroldo Borges, o Borges, que ganó el premio a la mejor película en la noche de ayer, de parte de un jurado conformado por Dolores Fonsi, Alexander Koberitze, Alberto Lechuga, Inge Stage y Joe Svanberg, que eligió la película de realizador brasileño por su capacidad de retratar con belleza y verdad una historia dramática que nos mueve a pensar y que nos muestra, cuando las personas se preocupan unas por otras, que hay esperanza. El realizador, nacido en Salvador de Bahía, agradeció este premio y también el premio del público, que coincidió en este caso con el del jurado oficial, y asimismo el premio a la mejor dirección fue para Ana García Blaya y Melissa Lieventhal, ex aequo, en el primer término por la película La Uruguaya, la película basada en el libro homónimo de Pedro Mairal, y en el caso de Melissa Lieventhal por el film El rostro de la medusa. Realmente fue una ceremonia de entrega de premios un poquito larga, pero interesante. También se reconoció la trayectoria de Paula Félix Didier en el campo de lo que significa la conservación fílmica, y se entregaron premios para la competencia argentina, la competencia latinoamericana, los cortos. Bueno, muchos premios. Además, en la mañana se habían entregado los premios de los jurados no oficiales, que suman una veintena, con lo cual fue una jornada en la cual casi no hubo películas fuera del palmarés. Para todos hubo algo, por lo menos ya sea en el jurado oficial o de la manera de los jurados paralelos, pero es muy bueno realmente el clima que se vivió en estas jornadas del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Según la organización, fueron 200.000 personas que participaron de las 500 funciones en sala, además de las jornadas de discusión y los paneles, que fueron muy muy interesantes. Y un festival que llegó a su fin también con una gran incógnita. Nosotros vamos a hablar en minutos nada más con los responsables del Festival de Cine Mar del Plata, porque realmente hay algo que fue distintivo de esta edición. Las salas explotaban, fue la primera edición con presencialidad plena, y mucho público joven acompañó las películas. Ahora bien, ¿qué sucede con eso cuando se traslada al universo de los estrenos cotidianos de todos los jueves? Las salas están vacías cuando no son películas que podemos definir por pochoclo, o películas Hollywood, o películas tanque, o películas Marvel. ¿Qué pasa con esas películas francesas, españolas, italianas, que tuvieron un público muy importante en Buenos Aires, y sin embargo, hoy arañan 1000 espectadores, 2000 espectadores, buscan un público que no encuentran, y sin embargo, esas mismas películas proyectadas dentro del Festival de Cine de Mar del Plata fueron un éxito, y el público era eminentemente joven. Vamos a también preguntarle un poco a los organizadores del festival qué significa esta situación y cómo puede trasladarse ese espíritu a el mundo cotidiano de la oferta cinematográfica de todos los jueves. También vamos a compartir un momento fantástico aquí en el piso. Ya está para la entrevista Oscar Peirú. Bueno, Oscar Peirú tiene una vida de película realmente, y de hecho hicieron una película sobre su vida, que es En busca del Oscar, un documental que fue considerada como una de las 9 joyas de la Berlinale por IndieWire, una publicación especializada muy prestigiosa. Él es presidente de la Asociación Española de la Prensa Cinematográfica, vive de hace muchísimos años en España. Seguramente los lectores asocian el apellido también a Coordenadas Argentinas, porque él es argentino y es sobrino del histórico escritor fundamental de la construcción del policial argentino, Manuel Peirú, y vamos a hablar con él también de su libro En la otra orilla, que se va a presentar mañana en una librería aquí en Buenos Aires, y es una oportunidad para descubrir un libro que navega entre la ficción, la autobiografía, los recuerdos, los relatos. Vamos a preguntarle todo eso a Oscar Peirú con respecto a En la otra orilla. Y por supuesto también vamos a hablar con Jana Schuchman de una exposición de fotografía de fotógrafos que retrataron el frente de batalla en Ucrania y que se inaugura mañana en la legislatura, porque esto no es solamente cine, esto se llama cultura en imagen. Quiero agradecer fundamentalmente a Nicolás Isasi, la comunicación, un colega de La Plata, que presenta mañana el corto Out of Mind en el Select, ahí en esa sala histórica de La Plata, en las 7:50, mañana 22:30 se va a estar presentando este corto que abraza un poco el mundo de los sueños, el día, la eternidad, qué significa un poco el mundo en pausa, qué significa el encierro. Realmente es perfecto el momento para encontrar este corto, que fue premiado como el mejor film experimental por el Indie Online Film Fest y tuvo el premio especial del jurado a mejor actor por el European Film Festival, entre otras distinciones, y que va a estar presentándose mañana entonces en La Plata, en el FestLab, en el Festival de Cine que se desarrolla en la ciudad, aquí nomás a 1 hora de la capital federal. Realmente estamos muy muy contentos de todo lo que estamos para ofrecerles, y todo lo que tenemos para ofrecerles en esta noche, y quiero empezar con 2 recordatorios. Uno, que en el día de hoy hubiese cumplido años Amelia Bence, figura referencial de la época de oro del cine argentino. Es muy difícil datar a Amelia Bence, porque, a ver, todos los que la conocimos, Amelia, sabemos que iba cambiando un poco el calendario a medida que el tiempo pasaba, aunque ya era un calendario muy extenso cuando tuve oportunidad de conocer a Amelia Bence, pero el calendario iba transformándose con respecto a los años, cuando había conocido a Alfonsina Storni, luego cuando ella misma encarnó a esta gran poeta en la película Alfonsina, y iba un poco cambiando un poco el horizonte del comienzo de su trayectoria, que todos recordamos que tiene títulos fundamentales como La Vuelta al Nido o La Guerra Gaucha, ¿no? Digo, una figura insoslayable del cine argentino, en un contexto también en el cual el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata presentó la encuesta de las 100 mejores películas de la historia del cine argentino, a través de una convocatoria que se hizo a 1000 representantes de la industria, un poquito más de 1000, respondieron un poco más de 500, y el resultado, en mi opinión, es un tanto polémico, porque en los primeros 10 puestos, si bien está Leonardo Fabio, y con mucha justicia está Leonardo Fabio, no hay ningún Torre Nilsson, no está Ayala, no está Olivera, no está De Mare, no está Sofici, faltan nombres que son fundamentales para la construcción de la memoria del cine argentino. Un poco eso también se mencionó en la presentación presentación que tuvo lugar en la sala Nachman del Festival Internacional de Cine, en referencia a la cantidad de jóvenes que votaron, jóvenes profesionales de la industria del cine que votaron en la encuesta, y la reflexión giraba en torno a la accesibilidad de muy buena parte de estas películas, porque si bien muchas están, como sabemos, en YouTube o en plataformas, el contacto directo, como existía en tiempos de la televisión o en tiempos en los cuales estas películas se brindaban en ciclos, no es tan frontal como sucedía en los años 70, 80 y en los años en los cuales todos los demás pudimos formarnos en derredor de lo que significaron estas películas para la historia del cine argentino. Muy polémica realmente la votación. Vamos a ver si en próximos programas convocamos a los representantes de estas revistas para reflexionar un poco sobre los horizontes de expectativa de estos 10 votos, pero fundamentalmente quiero destacar que La Ciénaga fue elegida como la película más importante de la historia del cine argentino, con el puesto número 1 para Lucrecia Martel, seguida de Invasión, la película de Hugo Santiago, y en tercer lugar Tiempo de Revancha, Adolfo Aristarán. Luego discurren otros 7 puestos con aproximaciones mejores o peores de acuerdo a las intenciones, y hay algo que sí quiero señalar que es muy importante, y la encuesta es pública. Todos los votos, quienes hemos votado, todos los votantes pueden ser consultados con respecto a su voto nominal en la red, en la página donde está volcada esta información con respecto a la encuesta del cine argentino, que es encuestadecineargentino.com, y suceden cosas increíbles. Por un lado, es un poco polémico quizás la mixtura de nombres que hay, porque hay músicos, hay políticos, que uno incluso hasta puede pensar que fueron los que peor votaron y no son los que peor votaron. Y por otro lado, hay directores que se votaron a sí mismos. Entonces, entre las 10 películas de la historia del cine argentino, hay directores que se votaron a sí mismos. A ver, votó Campanella, y Campanella no se votó a sí mismo, cuando seguramente tiene mucho más mérito para votarse que otros directores que sí lo hicieron. Esto también hay que señalarlo. Por suerte los votos son públicos, ahí está la verdad expresada en las urnas virtuales, y así se conformó la encuesta del cine argentino, que también se presentó en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Vamos a ir a una pausa musical que también tiene relación con un aniversario, porque hoy cumple 80 años Carlos Morelli, figura de la crítica, del periodismo cinematográfico, de los festivales, de la organización y la gestión cultural. Y vamos a robarle una música que, si bien es de Nino Rota, también junto a Rómulo Berruti, un poco los ha inmortalizado. Thank you. podríamos quedar escuchándonos a Nino Rota toda la noche, realmente, desde Amarcord, pero hay que seguir con la actualidad del cine y también reflexionar sobre los horizontes que plantea el universo de la imagen a futuro. Y les quiero contar que estuvimos también en el cierre del Festival de Cine de Mar del Plata, de manera autogestionada completamente. El festival nos invitó generosamente en la primera parte, luego no había fondos para la segunda mitad, compramos el pasaje en tren, viajamos espléndidamente en el tren a Mar del Plata con realmente una calidad internacional. Fantástico el servicio del tren a Mar del Plata, y agradecemos también a la gente del Hotel Riviera que nos alojó fantásticamente. Y quiero saludar del tren a Celina y a Susana, que nos hicimos amigos en el coche comedor tomando un café y desayunando. Me mostraron unas recetas de cocina divinas que hacen todos los días. Dijeron que iban a estar escuchando. Espero que estén escuchando y espero que no se vayan después del saludo y se queden escuchando hasta el final del programa. Pero ahora es momento de la primera entrevista de la noche, y tenemos el gusto de recibir al vicepresidente en ejercicio de la presidencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Nicolás Valle. Buenas noches, Nicolás. ¿Estás del otro lado del teléfono?
Sí, ¿cómo estás, Pablo?
Qué gusto saludarte y simplemente saber un poco cómo es el balance del final del Festival de Cine de Mar del Plata, que culminó ayer con los premios. ¿Cómo fue la experiencia? ¿En cuánto contribuyó el festival a tu gestión al frente del Inca? ¿Y cuáles son las perspectivas a futuro en relación a este horizonte que plantea la 38ª edición que vamos a compartir en 2023?
Bueno, realmente muy positivo. Estamos muy contentos. Creo que fue un festival que marcó el regreso a la presencialidad plena después de dos ediciones complejas, ¿no? Por la pandemia, la edición 2020, recordemos, de forma 100% virtual, y la edición 2021 con un formato híbrido, donde la presencialidad se confirmó a último momento. En ese sentido, bueno, esta edición nos permitió planificar durante el año la vuelta plena a la presencialidad, y bueno, la verdad, muy contentos. El público respondió, fueron más de 200.000 personas que vieron películas, que asistieron a las charlas, a las presentaciones de los libros. La verdad que muy contentos también con las visitas, ¿no?, extraordinarias que hubo este año. Desde Ricardo Darín y Cecilia Rota hasta el expresidente de Bolivia, Evo Morales, León Gieco, bueno, John McTiernan, que con mucha generosidad presentó dos de sus películas icónicas, charló con el público. Bueno, Graciela Borges siempre presente, el homenaje a Leonardo Fabio, también a Godard, muchas actividades institucionales, como la apertura de un espacio Inca, una nueva sede del ENERC.
Sí, quería detenerme eso un poco, Nicolás, porque hay una foto muy buena que me parece que es muy auspiciosa, digamos, para lo que es la gestión pública en la Argentina, porque la foto de la inauguración del espacio Inca habla de esfuerzos compartidos, aunque sean orientaciones políticas distintas. Y creo que eso es muy una lección del cine que es muy buena, digamos, de cara a la sociedad, con la apertura de la sala Chauvin, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, Mar del Plata es una ciudad que tiene una tradición cinematográfica extraordinaria, no solamente por el festival, ¿no?, sino por la cantidad de rodajes que se han realizado allí. Bueno, la verdad que la ciudad merece tener un espacio Inca, y bueno, agradecer, por supuesto, al espacio Chauvin. La verdad que la sala es hermosa. Tuvimos la oportunidad de inaugurarla además con una película muy importante, como es Argentina 1985, con la presencia de Santiago Mitre. Bueno, ahí nos acompañó tanto el intendente de la ciudad como el ministro de Cultura, muy contentos. Así que bueno, también lo que se combinó, además de la fiesta cinéfila que se vivió esos días, también una serie de actividades institucionales que para el Instituto de Cine fueron también centrales, ¿no?
Bien, bien. Y también quería detenerme en otra postal que quizás no es de glamour o no es la postal habitual, digamos, del Festival de Cine, pero me parece que es una postal social muy importante, que es el cine en cárceles. Quería saber cómo habían transitado esa experiencia, cómo se armó esa experiencia, y también saber un poco cómo viviste en Batán la experiencia con el público.
Y con mucha emoción, realmente. Bueno, yo creo que el programa Cine en Cárceles del Inca es un programa realmente extraordinario, se hace durante todo el año. Particularmente durante el festival se organizaron dos funciones en la unidad número 15, allí en Batán. Tuvimos dos películas que creo que fueron muy muy bien curadas, digamos. Por un lado, el documental sobre los mirlos, el documental peruano que estuvo en el marco del festival, ahí en la sección de banda de sonido original. Y al día siguiente tuvimos la uruguaya, bueno, también con la presencia en ambos casos de los productores, de los directores, en el caso de la uruguaya con García Blaya, ¿no? Con uh-huh. Ita García Blaya, que nos acompañó.
Y que ganó el premio después, al día siguiente.
Exactamente. Así que bueno, muy muy contentos con esa experiencia. Como un poco yo transmití en la clausura, el hecho de que estén privados de la libertad no significa que estén privados de la cultura, del derecho al acceso al arte cinematográfico. Así que fueron experiencias muy buenas, tanto en la proyección como el debate posterior. En el caso de la uruguaya fue prácticamente una hora de debate, donde los internos allí le hicieron un montón de preguntas sobre cómo se había hecho la película, cuál había sido la idea. Y bueno, ahí también la generosidad de la directora en contestar cada una de las preguntas, uh-huh. en estar presente. Así que bueno, son de esas actividades que también aportan al Festival de Cine de Mar del Plata, ¿no?
Y quería hacerte una consulta en relación a lo que significa el horizonte del público en salas, porque hay una postal muy linda del Festival de Mar del Plata y una bastante trágica de los contextos habituales del cine arte en la Argentina. Uno iba a 10:30 de la mañana, una sala de 300 personas, la remake de Vivir de Akira Kurosawa con Bill Nighy, o sea, un tema con un producto senior, como uno podría decir, o para un público adulto, y había 250 chicos en la sala viendo la película, y no solamente iban a ver Depredador, sino que también fueron a ver La Uruguaya, y fueron a ver La Brujería a Través de los Tiempos, y Nosferatu con música en vivo. Digo, hubo toda una efervescencia de un nuevo público que luego en las salas de cine habituales no está. De tu experiencia como productor, más allá de lo que es la gestión pública, o incluso en la gestión pública que se piensa, ¿qué pasa en el medio? ¿Que las salas están vacías cuando se estrena una película francesa, española, italiana, y esas mismas películas se dan, por ejemplo, en el Festival de Mar del Plata y tenés un lleno total?
Bueno, evidentemente el festival genera, ¿no?, esa efervescencia a la que haces referencia. Es un evento realmente muy importante, pero nosotros, por supuesto, seguimos apoyando y apostando a la exhibición cinematográfica en salas de cine. Estamos trabajando fuertemente con el programa Las Escuelas Van al Cine, con los programas, digamos, donde se trabaja en pos de que el público, especialmente el público más joven, generalmente se lo llama formación de público, ¿no? Uh-huh. En esa idea desde la escuela primaria, desde la escuela secundaria, trabajar para instalar la costumbre, el sano hábito de ir a una sala de cine, ¿no? Seguramente queda mucho por hacer, seguramente hay nuevos desafíos que aparecen. Es evidente que han cambiado también los hábitos del consumo, la pandemia ha acelerado también esos cambios, pero bueno, nosotros también, así como el instituto tiene su plataforma de streaming, tiene su canal de televisión, nosotros seguimos apostando a la exhibición en salas de cine. Nos parece que no hay mejor lugar para ver una película que una sala cinematográfica. Seguimos apostando a esa ceremonia y seguimos apostando a la formación de público y a que los alumnos de primaria, de secundaria, puedan tener la experiencia de estar en una sala de cine. En el marco del festival tuvimos también el programa Las Escuelas Van al Cine con tres proyecciones hasta la llena también, y fue una experiencia extraordinaria, ¿no? Así que bueno.
Qué bueno, qué bueno.
Trabajando en ese sentido, ¿no?
Bueno, y en lo próximo inmediato te vamos a convocar acá al piso, porque es el 65 aniversario de la creación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y hay mucho para hablar con respecto a la historia y la vigencia y la necesidad del Instituto de Cine. Y también a días estamos de Ventana Sur, el gran mercado sudamericano junto al Marché du Film de Cannes, también va a ser un foco de atención. Así que, Nicolás Valle, vicepresidente en ejercicio de la presidencia del Inca, te agradecemos profundamente estos minutos compartidos aquí con Cultura en Imagen, y desde ya el micrófono está abierto en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación.
Al contrario, un placer.
Y a tout à l'heure, 15 ans de malheur, mon vieux Léon, que tu es parti au paradis de l'accordéon. Parti bon train, voir s'il bastringuait la Java, avait gardé droit de cité chez Jéhovah. 15 ans bientôt, musique au dos, tu t'en allais mener le bal à l'amicale des feux follets. En cet asile, par Sainte-Cécile, pardonne-nous de n'avoir pas su faire cas de ton bignou. C'est une erreur, mais les joueurs d'accordéon au grand jamais, on ne les met au panthéon. Mon vieux, tu as dû te contenter du chant de navet, sans grande pompe et sans pompon et sans avet. Mais les copains suivaient le sapin, le cœur serré, en rigolant pour faire semblant de ne pas pleurer. Et dans nos cœurs, pauvres joueurs d'accordéon, il fait ma foi beaucoup moins froid qu'au Panthéon. Depuis, mon vieux, qu'au fond des cieux tu as fait ton trou, il a coulé de l'eau sous les ponts de chez nous. Les bons enfants de la rue devant va la guetter, l'un comme l'autre au gré des flots furent emportés. Mais aucun d'eux n'a fait fi de son temps jadis, tous en restés du parti des Myosotis. Tous ces pierrots ont le cœur gros, mon vieux Léon, en entendant le moindre chant d'accordéon. Quel temps fait-il chez les gentils de l'au-delà? Les musiciens ont-ils enfin trouvé le la? Et le petit bleu, est-ce que ça ne le rend pas meilleur d'être servi au sein des vignes du Seigneur? Si de temps en temps une dame d'antan se laisse embrasser, sûrement, papa, que tu regrettes pas d'être passé. Et si le bon Dieu aime tant soit peu l'accordéon, au firmament, tu te plais sûrement, mon vieux Léon.
Qué lujo, ¿eh? Qué lujo, Georges Brassens, en la noche de Radio Cultura, de Vieux León, en recuerdo también de Jean-Luc Godard, no quizá desde la película más feliz, porque es el biopic Godard Mon Amour, de Michel Hazanavicius, que es una película discutible sobre Godard, pero que tiene cuestiones muy atendibles y muy interesantes, y sobre todo una banda sonora que nos permite rescatar a Georges Brassens, figura icónica de la canción francesa y con una película fundamental en la historia del cine francés como es Port de Lilas, Puerta de Lilas, de René Clair, donde actúa y también canta. Y una película que también lo acercó de una manera al cine casi única, porque no hay muchas películas que retrataron a Brassens, salvo los documentales que luego se hicieron sobre su vida y obra. Momento de entrevista. Mañana va a tener lugar la presentación de En la otra orilla, libro de Oscar Peyrou, que es una novela de relatos. Oscar Peyrou es escritor y crítico cinematográfico. Nació en Buenos Aires en 1945 y vive en España desde 1976. Preside la Asociación Española de la Prensa Cinematográfica, con una larguísima trayectoria tanto como narrador como en el campo del periodismo. También en 2018 se estrenó en el Festival de Berlín, como señalábamos antes, En busca del Oscar, un documental de ficción sobre su vida dirigido por Octavio Guerra y considerada como una de las 9 joyas de la Berlinale por la prestigiosa revista estadounidense IndieWire. Viajó en globo, también dice el libro. No sabemos qué más hizo, pero le vamos a preguntar en esta noche de Cultura en Imagen. Bienvenido, Oscar. Un placer tenerte acá. Y la primera pregunta es: ¿En la otra orilla lo definís como una autobiografía novelada o como una ficción autobiográfica?
Es una especie de autobiografía. No novelada, porque la mayoría de los relatos o de los textos son reales. Hay 2 o 3 o más, 4 o 5, que a lo mejor no son exactamente, no ocurrieron, pero me los imaginé. Así que como lo que uno se imagina y lo que ocurre forma parte de la realidad, también se podría considerar un libro realista en ese sentido también.
Uh-huh. Hay algo que entrecruza los relatos que es muy interesante, que se construyen por un lado de impresiones tanto visuales como sensitivas. Hay como una línea de estructura en ese sentido, más allá de que cada relato tiene su identidad propia y cuenta cosas distintas, pero hay como una tendencia a la figuración de colores, a destacar aromas o tener esas percepciones. ¿Eso fue fundamental al momento de escribir los relatos, pensar en esa línea conceptual, o es simplemente algo que fue sucediendo al momento del trabajo?
No, fue sucediendo totalmente, no fue deliberado.
¿Y qué te llevó a escribir este libro?
Nada, como ganas de contar cosas que me pasaron, cosas curiosas, cosas graciosas, cosas divertidas, cosas trágicas, y eso, pasar el tiempo.
¿Cuántos años, digamos, compila el libro de tu vida?
Y eso, ese libro tiene, por ejemplo, un cuento, bueno, un texto que escribí cuando tenía 14 años, uh-huh, que después lo leí de nuevo y me pareció bastante bueno, entonces lo puse. Y es un texto que tiene la virtud de ser como un ejemplo de que la realidad y la fantasía forman parte de un mismo proceso. Uh-huh. Porque es simplemente la descripción de un cuadro, que es un cuadro completamente caótico, ¿no? Que mezcla, es como si fuera una naturaleza muerta. Entonces se ve, por ejemplo, en el cuadro un biombo chino, un enano con un gorro de seda con un pompón verde, un cepillo de dientes azul, un narguile, una serie de cosas que son completamente caóticas, que no tienen ninguna relación una con otra. Entonces, después de toda esa descripción así totalmente desordenada y que no tiene relación un objeto con otro, dice que la persona que está mirando el cuadro da un paso atrás y sin querer derriba un biombo de chino del siglo no sé qué, que a su vez cae sobre una especie de copa de cristal llena de cubos de hielo y de, bueno, como que lo que muestra el cuadro y lo que está fuera del cuadro es lo mismo. Entonces eso me pareció una cosa interesante.
Y es muy cinematográfico, por otro
claro,
lado.
Pero eso te digo que lo pensé. Eso fue una redacción que hice en el colegio cuando tenía 14 años. Entonces después la rescaté y la metí ahí porque me pareció muy curioso. Porque, claro, en ese momento yo no sabía qué quería decir eso. Uh-huh. Pero más años después me di cuenta que era como una especie de metáfora de la relación entre la ficción y la realidad, ¿no?
Y ese cuento y, digamos, esa atmósfera, ¿tiene alguna relación con tu famoso tío? Digo, ¿hay como cierta influencia en cuanto a una tendencia hacia la literatura de la mano de tu tío Manuel Peirú, o directamente fue una búsqueda personal sin ningún tipo de influencia en ese sentido?
No, yo creo que desde chico, porque Manuel tampoco era el primero, es decir, había un bisabuelo mío, era también escritor, era explorador, era pintor, era militar, era un tipo así medio casi renacentista, ¿no?
El de la tapa del libro.
Claro, que es el que hizo ese dibujo, uh-huh. El dibujo de la que ilustra el libro, que fue además el fundador de Chosmalal, que fue la primera capital de Neuquén, fue el primer gobernador de Neuquén y uno de los artífices de la campaña del desierto. Entonces, ese tipo, ese personaje, yo creo que tuvo una gran importancia en la familia, en el sentido de presentar un aspecto artístico, digamos, que trascendía la parte económica o la parte social, o como que era muy importante a nivel artístico.
Manuel José Olascuaga, estamos
hablando. Olascuaga, sí. Entonces, yo creo que mi tío también tuvo influencia de él, porque en un texto de él dice que lo fue a ver cuando él era chico con su madre, que era la hija de este hombre, lo fue a ver que vivía en San Fernando. Entonces dice que dormía la siesta custodiado por un jaguar y un mono, porque era un tipo que había sido una especie de explorador, un tipo realmente con una vida aventurera y muy interesante. Y ya te digo que en 1860 o 50 él tendría muy pocos años y sabía alemán, por ejemplo.
Claro.
Y había estudiado alemán, cosa que es rarísima en Mendoza, porque era mendocino él. Entonces era un personaje así muy curioso. Y él tuvo, yo creo que es el primero que empezó a tener esa influencia en la familia.
Quiero leer un poquitito de tu libro, página 32. Dice: hace años, en una fiesta celebrada en la terraza de una casa en Teherán, conocí a Kiarostami. Estábamos los dos solos, separados del resto, escuchando el rumor que llegaba de atrás, conversaciones, música, risas, cristales y platos, y mirando la ciudad que estaba debajo. Desde la terraza se veían manchas oscuras e hileras de luces. Estábamos mirándola y hablamos unos 10 minutos, no recuerdo de qué. Después nos quedamos en silencio una media hora, cada uno con sus pensamientos. Podría haberle preguntado algo, pero entonces no me pareció mal compartir cómodamente el silencio con una persona casi famosa, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, o como si no sintiéramos ninguna curiosidad ni nos interesara nada de la vida del otro, mientras mirábamos la ciudad a nuestros pies, que desde ahí arriba era una confusión, un lento desorden apagado y sin límites, sombrío, luminoso e incomprensible. Este es el recuerdo de cuando estuviste con Abbas Kiarostami en Teherán.
Sí.
Y se plasma en un relato, uno de los relatos que involucran también otros relatos con referencia a festivales y el mundo del cine también.
Sí, sí.
¿Cómo ves en ese sentido el curso del cine hoy? Y sobre todo, hablando, como estábamos hablando del Festival de Mar del Plata, el curso de los festivales que recorriste tantos, y en el documental de Octavio Guerra se plasma un poco ese recorrido.
Bueno, lo que yo creo de los festivales es que son una plataforma comercial, básicamente, para vender películas, para que vaya gente a ver las películas. Es muy dificultoso hacer una crítica en un festival importante, porque los críticos tienen que ver 4 o 5 películas por día, y entonces es muy muy difícil, y yo creo que imposible, tener una idea así crítica seria sobre cada película, porque se mezclan todas las películas y al final del día uno ni sabe lo que vio ni nada. Y incluso como las películas que se ponen en los festivales tienen un título que es el título original, y como en los distintos países las películas se proyectan con títulos nacionales, entonces muchas veces me pasó que iba a ver una película pensando que era otra película y la veía y digo, pero si esta película la vi ya. Es decir, que la confusión no solamente me afecta a mí, sino que afecta al exterior, ¿no? En el exterior también hay confusión sobre las películas. Es decir, que yo creo que los festivales tienen una parte, digamos, muy superficial, que no tiene mucho que ver con la crítica, porque es muy difícil hacer una crítica seria, además a la velocidad que hay que hacerla, porque claro, uno ve la película y a los 10 minutos tiene que escribir, o no sé, en 20 minutos tiene que tener lista la crítica. Y es muy difícil hacer una crítica realmente seria de una película vista en tan poco tiempo, ¿no? Sin poder reflexionar. Entonces, desde ese punto de vista, no me parecen buenos los festivales. En cambio, sí me parecen buenos como una especie de plataforma para mostrar el panorama, digamos, del cine mundial, o del cine de regional, o del cine de un país determinado. Entonces, eso sí me parece importante, ¿no?
Y de todos los festivales en los cuales has estado alrededor del mundo, ¿cuál te pareció el que más recuerdas a primera vista,
El que más recuerdo, el que más recuerdo de todos, es un festival en Finlandia, que era en un lugar que se llama Sodankylä, que está a 1200 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico. Y en ese festival coincidieron Stanley Donen, Monicelli, bueno, 4 o 5 tipos famosísimos, de casualidad. Y estábamos ahí y teníamos, como no había nada que hacer, porque era en realidad es como una especie de estación meteorológica el pueblo ese, ¿no? Hay un cine enorme que es misterioso completamente, ¿por qué han hecho ese cine tan grande ahí? Y entonces ahí se proyectan películas día y noche, sin ninguna interrupción. Y entonces se proyectaban películas y estaba, bueno, por ejemplo, estaba Sarah Driver, que era la mujer de, ¿cómo se llama este? El norteamericano que hizo la película de la. Yo no me acuerdo nada.
Bueno,
un director norteamericano muy conocido que hizo una película de unos chinos. Que pasaban, bueno, no sé, no me acuerdo, da igual, no tiene importancia. Quiero decir que había mucha relación como íntima, muy cercana, sí. con directores, con actores.
Jim Jarmusch.
Jarmusch, ese es la mujer de Jarmusch, que era
Sarah Driver, que es
directora también, sí, a su vez. Sí. Y entonces, bueno, también estaba el cubano este de Tres Tristes Tigres, estaba ahí también ahí viendo las películas. Quiero decir que hubo un grupo que fue muy interesante, porque era como tener cerca gente muy conocida y sin nada que hacer, porque no veíamos todo el tiempo películas, estábamos ahí viendo el lugar, que sí que era curioso.
Con lo cual un festival no solamente es las películas, sino también la atmósfera que genera.
Exactamente.
Quería destacar entonces Oscar Peyrú en La Otra Orilla, se presenta mañana a las 5 de la tarde, ¿dónde?
En la librería Menéndez, en la calle Paraguay 431.
Paraguay 431, librería Menéndez, se presenta mañana Oscar Peyrú en La Otra Orilla, un libro de relatos, mitad autobiografía, mitad ficción, mitad realidad, mitad cine, mitad no cine, mitad literatura. Borges, Peyrú, muchos nombres en un libro de más de 400 páginas. Realmente un placer tenerte aquí en este programa, en Cultura en Imagen. Como este es un programa en el cual desarrollamos el mundo de la imagen y también otras virtudes, vamos a pasar a una parte que va a tener lugar en este programa gracias a la Cava Wine Store, que está aquí nomás muy cerca de la radio, en Rodríguez Peña 1515, y gracias a César Huerta y Flavia Bianchini, que es la sommelier del programa, que nos va a contar un poco cómo es el horizonte de los vinos que vamos a degustar, te vamos a regalar una botella de Marionetta Petit Verdot para que te lleves un vino, vino mendocino auténtico.
Ah, fenómeno.
Y asimismo vamos a destacar, aprovechando esto, la... el encuentro que tuvimos en el Festival Internacional de Cine de Valladolid, de la Seminci, como ustedes saben, en la cuna de Ribera del Duero, con Rubén Arranz, que representa la marca Ribera del Duero. Entonces vamos a ir de Mendoza a Ribera de la mano del vino y del buen cine.
Bueno, pues soy Rubén Arranz, soy el sumiller de la denominación de origen Ribera del Duero, y además soy embajador, aunque como diría Carra Errejalde, que le conoceréis por su película Siete Apellidos Vascos, soy más bien ensubidor. Porque lo que hacemos los sumilleres es presentar los vinos y elevarlos, darles el valor que realmente merecen. Y como representante de la denominación de origen Ribera del Duero, pues os vengo a presentar la variedad Tempranillo, que aquí la conocemos también como Tinta del País o Tinta Fina, que es una variedad que tiene una gran estructura, aquí desarrolla mucho cuerpo en unas condiciones climáticas que son bastante adversas, porque esto es una zona en la que te puede caer una helada, te puede caer el pedrisco, la piedra, el granizo, y en cualquier momento puede acabar con tu cosecha. La gente de Ribera del Duero son gente resiliente que ha conseguido desarrollar nuestra variedad reina de tinta, aunque también tenemos otras variedades como es la Albillo Mayor, que desde el año 2019 también amparamos haciendo vinos blancos. En cualquier caso, el vino que te has tomado es un tinto de Ribera del Duero, y les vamos a conocer pues esos aromas típicos que suelen dar regaliz, suelen dar también mora, y también nos suele venir muy bien el trabajo con maderas. Al ser una variedad tan rústica, nos gusta sacar el lático y domarla pasándolas por esas barricas, esas crianzas, afinando los vinos. Nos puede dar también carácter especiados, y en cualquier caso, en boca vais a ver que son variedades sabrosas, muy explosivas, y que además son largas y aptas para unas largas crianzas. Y espero que en vuestro país podéis disfrutarlos, los vinos de Ribera del Duero, como nosotros también disfrutamos los vuestros.
Qué lujo, Rubén Arranz desde Ribera del Duero, contándonos un poco cómo es el Tempranillo de Ribera, junto a nuestro Marionetta de Mendoza, que tenemos aquí el Petit Verdot. Oscar Perú, muchas gracias por haber estado en este programa. No sé si querés señalar algo más y destacar en tal caso la presentación de mañana.
Sí, no, quería decir simplemente que hay un cuento, un texto que es de mío, que cuando estaba el cadáver de mi abuelo en su casa, que lo estaban velando, yo salí a caminar por ahí, y entonces en el cuento digo que emitía un sonido burlón. Como no sé para qué, supongo que para olvidarme de la muerte, y que quería decir cómo era el sonido, porque simplemente ahí dice el sonido de un papagayo, y es ¡op! Ese es el sonido que emitía yo.
Y ese sonido lo vas a hacer mañana en la librería
Exactamente.
Paraguay.
Exactamente, lo vi iniciar la charla con ese sonido y la terminaré con el mismo.
Bien, mañana a las 5 de la tarde en
431 en la calle Paraguay.
Perfecto, ahí estaremos entonces. Gracias nuevamente y vamos a la música.
Gracias. Thank you.
Alan Silvestri, desde la música de Depredador, película con la cual se presentó nada menos que John McTiernan en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Y como decimos en Cultura en Imagen, hablamos de cine y no solamente de cine, y tratamos también de reflejar lo que significa el panorama audiovisual en la ciudad de Buenos Aires y el panorama también de lo que significa el mundo de la imagen y en este caso de la fotografía. Estamos muy contentos de recibir a Jana Schuchman, que ella es periodista, o sea, es colega, también tiene vinculación con la Embajada de Ucrania, y mañana se inaugura en la legislatura porteña, en Perú 160, una exposición que refiere precisamente al retrato de lo que ha significado todo este terrible, terrible momento que vive el mundo a partir de la invasión rusa a Ucrania. Jana, muy buenas noches, bienvenida a este espacio.
Muy buenas noches y gracias por invitarme.
Quería saber cómo, primero, qué va a ver el espectador mañana en la legislatura, cuánto tiempo se puede ver la exposición y cómo se conformó una exposición que es muy compleja desde un comienzo porque navega entre el arte y la tragedia.
Sí, tal cual. Exposición se inaugura mañana a las 5 de la tarde por Perú 130 en legislatura porteña. Como todos saben, están todos invitados, entrada libre y gratuita, y va a funcionar toda la semana desde lunes a viernes, desde la mañana que se abre la legislatura hasta la tarde que se cierra la legislatura, ¿sí? Y la exposición contiene material de 6 fotógrafos, entre ellos ucranianos y de afuera de nuestro país. Entre ellos también hay un argentino, un colega nuestro, Franco Fafasuli, de Infobae, que estuvo 2 veces, de hecho, en Ucrania. Y todos estos fotógrafos dieron derecho de autor a sus fotos para poder usar estas imágenes, para poder mostrar cómo se vive día a día a través de tragedia, de ojos de cada persona, de muerte, si se puede decir así. Es muy difícil. Tiene imágenes fuertes, entre ellas también tienen imágenes que pueden dar un poco de luz en esta tragedia, en los ojos de las personas. Y otros fotoperiodistas también, es una pareja de Ucrania, que no son periodistas, fotógrafos profesionales, sí, pero decidieron, cuando empezó la guerra, de esta manera ir haciendo el archivo, documentar por fotos todo lo que está pasando, y van rotando de ciudad a ciudad fotografiando la vida, no muerte. Ellos lo relatan siempre. También está Ximena Borrazas, una periodista, fotoperiodista uruguaya que está en Barcelona, que estuvo 2 veces en Ucrania y está por ir tercera vez ahora, que se hizo muy ucraniana, con corazón muy ucraniano, como todos creo que fueron ahí. Juan Carlos de Salvador, otro fotoperiodista de un nombre muy, muy fuerte en ambiente de fotógrafos en todo el mundo, que también nos dio sus fotos. Son distintos de él porque él quiso que esté en blanco y negro, entonces es como más impactante. La idea esta yo la tuve hace mucho. Creo que cada ucraniano que está ahora en este ambiente, todos estamos, quiere mostrar más y que el mundo sepa más y que puede ver qué es lo que está pasando, y es distinto verlo en la foto que por la tele, tal vez por eso surgió también esta idea. Y ahí fui buscando los fotógrafos. Uno de los fotógrafos inauguró su exposición de fotos de Mariupol, que es una de las ciudades más destruidas. Sí, claro. Nombre es Ivan Maloletka. En Nueva York hace unos días, y las mismas imágenes los tenemos acá también en Buenos Aires, en legislatura. Surgió todo esto gracias a ayuda de muchos amigos, de delegación de Unión Europea, Embajada de Ucrania, y amigos particulares, Euromaidan Press, que es un medio de comunicación ucraniano, Fondo Renacimiento ucraniano, una empresa por un clic, se llama, de amigos y amigos particulares, porque es muy difícil con la financiación. Nosotros en este momento no tenemos, porque está todo cortado por la guerra, obvio, claro, que todos los fondos van para ejército.
Y la pregunta es, en relación a la selección de las imágenes, ¿directamente es la curaduría de cada fotógrafo o hicieron un ida y vuelta buscando una imagen que no fuera? Porque me imagino también que dentro de lo que se ve, digo, justamente está la tragedia al alcance de la mano, pero también uno tiene que ser muy cuidadoso de en qué contexto se muestra y cómo se muestra, porque es fotoperiodismo, es guerra, pero también es destrucción y vidas humanas y gente, y gente que vive en su casa y de repente cae una bomba, digo, y hay una tragedia que excede el ámbito de lo que es el registro de prensa y que muchas veces en el campo del periodismo es muy difícil establecer dónde está el límite, y hoy se ve mucho eso, por ejemplo, en los portales de noticias, cuando muestran el poderío de uh-huh. las armas de guerra, y entonces se destruye un tanque o se destruye cualquier. Y hablo de los dos lados, de los dos, digamos, vamos ambos de conflicto. Se muestra la destrucción en el frente de batalla y se omite la tragedia intrínseca de que se están matando seres humanos, ¿no? En esa acción. Quería saber entonces cómo fue justamente respetar eso, tratar de mostrar también lo que sucede, porque el límite es muy, muy fino, ¿no?
Sí, es muy fino el límite, es verdad. Fue elección primero de mismos fotógrafos. Ellos saben quién les dio derecho de usar esta foto, quién no. Por ejemplo, hay una foto muy fuerte de Ximena, la fotógrafa uruguaya, que es una persona que se murió. Un día tenía planes y entró a universidad, una familia, 17 años, pisó una mina y explotó. Ella quiso mucho que esta foto esté, y su familia quiso que esta foto esté en todos lados para darle un homenaje a este chico de 17 años que perdió la vida de esta manera tan estúpida, si se puede decir, ¿no? Y claro, estas fotos, cada fotógrafo los dio con mucho corazón. Muchas fotos fueron movidas, elegidas, lo hablamos con los fotógrafos, después sentamos, los separamos y otra vez volvimos a elegir. Finalmente, entre colegas de embajada nuestra y de delegación de Europa y un par de otros amigos que son todos de ambiente de periodismo, fuimos eligiendo. Fue muy difícil porque son 50 fotos y en estos 50 fotos tendría que entrar mucho más que solo 50 fotos. Entonces es muy importante que todos pueden venir a verlos y todos pueden leer con sus ojos propios y también escuchando nuestras historias, que va a ser acompañada la exposición de fotos. Se puede preguntar cualquier cosa. Muchas fotos había usado nuestro presidente en su página oficial, muchas uh-huh. fotos habían volado por todo el mundo. La pareja, por ejemplo, de fotógrafos ucranianos, ellos fotografiaron también unos momentos felices de parejas que se están formando en trincheras, y eso también tiene como otro, tiene más vida que destrucción y la muerte. Es de todo, exposición de fotos nuestra que se inaugura mañana y se llama Diario de la Guerra. Es uh-huh. un diario muy grande adentro de un diario chico. Y también quería dar un gracias especial a un amigo particular y un amigo de Ucrania, Joaquín Mariño Sánchez, Sánchez Mariño, uh-huh. que él me ayudó a unir un montón de personas que llegamos a punto de poder hacer posible esta exposición de fotos por apoyo de muchos periodistas, de muchos amigos, y bueno, los estamos invitando a todos para saber qué pasa en Ucrania y no olvidarnos. Hoy es día 263 uh-huh. y No sabemos hasta qué día vamos a llegar para decir ganamos, tenemos la victoria. Cada día nos acerca esta victoria. Uh-huh. Y esta exposición también, una de las muestras que estamos acercando a la victoria.
Uh-huh. Diario de la Guerra, exposición de fotos, inaugura mañana en la legislatura de la ciudad, Perú 130, estará en exhibición hasta el 18 de noviembre y es presentado por la Embajada de Ucrania y la Delegación de la Unión Europea en la Argentina. 5 fotógrafos de Ucrania, Argentina, El Salvador y Uruguay dan su testimonio y sobre todo un llamamiento a la paz, y desde el arte un llamamiento a la paz. Jana Schuchman, te agradecemos profundamente tu visita aquí al programa. Deseamos lo mejor para el día de mañana con la exhibición, y sobre todo lo que deseamos profundamente es que todo lo que significa el arte y el cine y la fotografía en relación a la tragedia de la guerra sirva también como un llamamiento a la paz. Realmente lo deseamos de todo corazón. Hemos estado muy cerca de geográficamente del conflicto, lo sabes muy bien, y realmente la dimensión en Argentina no se tiene todavía tan clara de lo que significa la tragedia que está viviendo en este momento Ucrania en particular, y que también repercute en Europa y en todo el mundo. Pero realmente es muy muy importante, creo, hacer este llamamiento fundamentalmente a la paz. Una paz que se consigue a través del arte, a través de la cultura y a través de Cultura en Imagen. Hasta el próximo domingo, les agradecemos mucho su presencia en el dial. Gracias Norberto Chepco por la operación técnica, y desde ya va a ser una alegría recibirlos el próximo domingo a las 22 horas en este programa que trata de cine, imagen y sobre todo de una mirada en la cual la cultura nos eleve a través de Radio Cultura. Gracias y hasta el próximo domingo.
Comment a-t-il vécu? Comment a-t-il mort? Ça vous a plu, hein?